Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Plataformas feministas reportan otro caso de violencia de género en Cuba, que sería el feminicidio número 16 en lo que va de año.
Mujeres encarceladas por las protestas del 11J piden a Díaz-Canel que atienda la solicitud del Papa de liberar a los presos políticos.
Problemas en el suministro de gas y agua en vecindarios sabaneros se suman a los apagones.
El presidente de México dice que prepara un plan regional contra la inflación que incluye a Cuba.
Informe de Naciones Unidas indica que el gobierno de Nicaragua estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Anuncia Estados Unidos estrategia agresiva sobre seguridad cibernética.
Y organizaciones internacionales exigen a Irán investigación exhaustiva sobre envenenamiento de niñas en las escuelas.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al jueves 2 de marzo del año 2023. El equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya comenzamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Defensoras de los derechos humanos continúan abogando por una ley que proteja a las mujeres en Cuba. Según registros independientes, 16 feminicidios han tenido lugar en la isla en los primeros dos meses de este año. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
16 feminicidios han sido registrados en Cuba en lo que va de año por la plataforma independiente de apoyo a personas víctimas de la violencia de género Yo Sí Te Creo en Cuba. El caso más reciente, Vanelis Macola Sierra, una enfermera de 36 años, residente en el poblado de Tuinicú, en Santi Espíritus. Radio Martí pudo confirmar el hecho con familiares y conocidos de la fallecida, entre ellos una maestra vecina de la localidad, quien nos dijo que el asesinato ocurrió a primeras horas del martes 28 de febrero.
El hombre que había sido esposo de ella parece que tenía celo y la mató. Con un cuchillo le apuñaló en su casa. Fue por la madrugada a las 5 de la mañana. Yo tengo al niño de ella que se pasa aquí conmigo, que yo soy maestra.
Dargel Alexis Macola, tío de la víctima, explicó a Radio Martí que Vanelis se preparaba para ir a trabajar el martes y que su expareja, nombrado Luis Mora, conocido por el lento, se encontraba en el patio de la vivienda.
Ella se estaba preparando para dejar todo organizado para irse para casa. Él esperó que ella abriera la puerta de atrás del patio y ya le estaba metiendo el patio. Él la mató ahí. Él le metió una pila de puñalada. Ahí adentro y en el portal de atrás. Hacía como un mes que estaba separado.
Según Dargel, Vanelis le dijo a su hijo de tan solo 10 años que corriera para evitar que el agresor lo hiriera. Pero asegura que el niño fue testigo de lo sucedido.
Tuvo que haber presenciado algo porque
el tío de Vanelis Macola señaló además que las autoridades ya habían sido notificadas sobre Mora, ya que había agredido a la víctima semanas antes.
Le dio un piñazo y no sé, ella no pudo defenderse porque tenía al niño arriba de la motorina y no podía soltar la motorina porque se iba a caer el niño. Él tenía una orden de alejamiento con ella, ya violó todo eso. Todavía no lo han podido capturar.
El feminicidio de Vanelis Macola Sierra ha sido reconocido también por otras organizaciones feministas como el Observatorio de Género de Alas Tensas, mientras la Red Femenina de Cuba y activistas defensoras de los derechos de la mujer en la isla continúan abogando por la necesidad de una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos hablando de Cuba y de mujeres. Más de 10 presas del 11J están exigiendo a Miguel Díaz-Canel atender el deseo de liberación expresado por el Papa Francisco. Yolanda Huerga recogió reacciones al mensaje en el siguiente reportaje.
Un grupo de mujeres encarceladas por las protestas populares del 11 de julio de 2021 pidieron al gobernante Miguel Díaz-Canel que satisfaga la petición del Vaticano de que se libere a los condenados por esas manifestaciones.
El valor más importante que tiene esta carta es el ejemplo pequeño de lo que debe ser la cárcel grande, que es Cuba.
Elogió Luis Rodríguez, esposo de María Cristina Garrido, quien junto a su hermana Angélica es una de las firmantes.
Evadiendo la vigilancia, lograron unirse y hacer una proclama para el mundo entero. Creo que es el ejemplo a seguir, a imitar.
En un mensaje manuscrito suscrito con sangre en la prisión para mujeres de Occidente del Guatao en La Habana, las presas también agradecen al representante de la Iglesia en el mundo por interesarse por los presos políticos cubanos. Barbarita Isaac Rojo, la madre de las gemelas Lisdanis y Lidianis Rodríguez, recluidas en la prisión de mujeres de Guamajal en Villa Clara, destacó que en este caso le solicitaría a Díaz-Canel
que tuvieran mucho más de conciencia con esa fila de jóvenes que están presos justamente.
El texto divulgado este miércoles se refiere a la visita a Cuba del cardenal Beniamino Estela, enviado del sumo pontífice, que intercedió por la liberación de los manifestantes del 11 de julio. Díaz-Canel prometió al emisario del Papa buscar una solución de las expectativas de ambas partes, según informó la prensa oficial.
Creo mucho en la fe con el que se hizo esta carta. Me pongo en el lugar de la presa, hacer lo que tengan que hacer, que su clamor llegue a la persona que debe de llegar la carta.
Señaló Adis Nubia Espinosa, madre de Rosa Jani Millo Espinosa, otra de las rubricantes.
Y nuestro presidente cree que es razonable el pedido que hizo el Vaticano.
La misiva concluye con la ratificación del compromiso de las mujeres firmantes con la reivindicación de los prisioneros políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, condenó en España la represión en Cuba y recordó que en el año 2021 el pueblo cubano dijo basta. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de la denuncia Mil Familias Cubanas contra el gobierno cubano, que será enviada a Naciones Unidas. El reporte lo tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
La organización Prisoners Defenders presentará la denuncia contra la República de Cuba por la vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en al menos una docena de artículos. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, aseguró que seguirá denunciando la situación hasta que Cuba sea un país libre.
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano dijo basta. Este documento saca a la luz la sistemática violación de derechos humanos que la dictadura comunista cubana perpetúa contra sus propios ciudadanos. No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático.
La denuncia ante Naciones Unidas expone los patrones violatorios del sistema cubano de justicia. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dicho modelo pretende extenderse al resto del mundo.
Mientras esto sucede en Cuba, este es el modelo de Estado que se quiere imponer en el mundo. Vladimir Putin, los Castro, Irán, este es el tipo de modelo de Estado que nos quieren imponer y que le quieren imponer a Europa en Ucrania.
Tanto Charanzová como Larrondo pidieron el cumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana o de lo contrario que se derogue.
Y que se inicie un diálogo abierto, público y transparente con la sociedad civil de Cuba y además que se apoye financieramente a dicha sociedad civil como insta el acuerdo de diálogo.
La denuncia ante la ONU expone la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con largas condenas. Además, en el evento participaron Javier Nar, miembro del Parlamento Europeo, Blas Jesús Imbroda, directivo del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Almeida, coordinador legal de Prisoners Defenders, Julio Terzi, senador italiano, y Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En la capital cubana, una crisis en el suministro de cilindros de gas licuados se suman a los problemas que los vecinos ya venían sufriendo con el abastecimiento del agua potable y además los apagones. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
De crítica califican residentes en los municipios habaneros fuera del casco histórico la situación con el suministro de los cilindros de gas licuado, sumado a las limitaciones con el abasto de agua potable y los apagones. Advirtieron residentes en esas localidades a Radio Martí. Desde el reparto San Agustín, en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz nos dijo que valen 300 pesos una balita y hay que sumarle 400 pesos para pagarle al colero, y sin garantía.
Si estás haciendo la cola, no puedes trabajar. Entonces, tienes que pagársela a las personas que se dedican a eso y vale 700 pesos la balita. Y las colas pueden tardar 4 días y más también. Entonces, son colas que se hacen que tienes que ir a rectificar por la noche, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana. Tienes que ir haciendo esa rectificación en la cola porque si no lo pierdes. Tenemos tremenda situación con el agua.
En Arroyo Naranjo, el comunicador independiente Vladimir Turró explicó la crisis con el gas licuado en la localidad. Y se suma también un faltante importante de combustible, sobre todo gasolina, para el transporte.
Están entrando cada 4 días o 5 los camiones con 6, 7, 8 balitas de gas para una localidad que cuenta con más de 2.000 clientes. Las personas que están durmiendo en estas sedes donde venden las balitas de gas, hay efectos electrodomésticos con los que se pueden cocinar, dígase olla arrocera, olla reina, pero que el sistema electroenergético cubano está difícil y ahora en estos momentos no se sabe cuándo es que va a ocurrir un apagón. En el día de hoy, en toda la periferia, al menos acá cerca de Arroyo Naranjo, dígase en los municipios Cerro, 10 de Octubre, un solo cupé en estos momentos tiene gasolina regular y la cola sobrepasa las 10 cuadras, podría decir.
Enrique Díaz reside en Marianao, donde ya hay residentes que acuden al carbón para la cocción de alimentos, debido a la falta de gas licuado y también los inesperados apagones.
Van organizando las colas, se recogen los carnetes de identidades para ver cuándo entra la balita de gas y cuando va a cocinar con estos nidos eléctricos, bueno, pues se va la corriente.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde Centro Habana, expresó.
Al igual que la electricidad, escasea hoy el gas licuado que se envasa en esas llamadas balitas de gas en la capital del país de este producto de tan vital necesidad.
Y desde La Lisa, Lucinda González señaló sobre la crisis actual con el gas y otros desabastecimientos.
Hace más de 15 días que no entra gas. No tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos medicamentos. Yo no sé dónde vamos a parar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario general del Consejo Nacional de Seguridad de Rusia, Nikolai Platonovich Patrushev, fue recibido el miércoles en La Habana por el general Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Considerado como el funcionario político más cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, Patrushev se reunió con los gobernantes cubanos y el ministro del Interior General de División, Lázaro Alberto Álvarez Casas.
El servicio de prensa del Consejo de Seguridad ruso informó que el aliado cercano de Putin desde hace sus días en la KGB en San Petersburgo, sostendrá amplias consultas interinstitucionales ruso-cubanas sobre cuestiones de seguridad.
Una nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba menciona que en el encuentro se habló de profundizar las relaciones ruso-cubanas y se abordaron los problemas internacionales.
Y el medio independiente El Toque acaba de publicar una investigación sobre las muertes y desapariciones de decenas de cubanos en el intento de llegar a Estados Unidos. Eloy Viera, director jurídico de la plataforma multimedia, señaló.
Pretende ponerle rostros e historias a miles de cubanos que han transitado una ruta riesgosa y muchos de los cuales han desaparecido o han perdido sus vidas. Es un material que es doloroso, pero que recrea un drama que es real y es un drama que han vivido los cubanos durante muchísimo tiempo y que en los últimos 2 o 3 años ha alcanzado cifras sin precedentes en la historia de Cuba. Pretende también ser un homenaje a toda esa gente que han perdido su vida en lo que puede ser considerado también un proceso de emigración forzada, no solo por las necesidades materiales, sino también por los condicionamientos políticos que han llevado a la isla de Cuba a la situación en la que se encuentra en este minuto. Y yo creo que sería importante decir que es un material que lo que busca es también recibir nuevos reportes, nuevas denuncias e informaciones de personas que sepan de otros fallecidos o personas desaparecidas en ese trayecto y pueda convertirse quizás en un material para encontrar o para aumentar las esperanzas de esas personas que siguen buscando a sus seres queridos que emprendieron el viaje desde Cuba hacia el extranjero.
El toque ha logrado documentar 98 cubanos muertos y 340 desaparecidos en las travesías migratorias ilegales hacia Estados Unidos desde enero de 2021 hasta la fecha.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el martes a 41 balseros cubanos que fueron interceptados en varias operaciones cerca de los cayos de la Florida.
El séptimo distrito de la Guardia Costera informó a través de Twitter que sus tripulaciones y las de las agencias asociadas están impidiendo que las personas emigren ilegalmente a Estados Unidos.
Además, la Guardia Costera exhortó a los migrantes a no lanzarse al mar y a utilizar medios seguros y legales para llegar a Estados Unidos.
En Cuba, el Ministerio del Interior dijo que el grupo de 41 balseros estaba compuesto por 35 hombres y 5 mujeres y un menor de edad, residentes en su mayoría de La Habana y Matanzas.
Según la nota oficial, la Guardia Costera de Estados Unidos ha devuelto a Cuba a 1.843 balseros en lo que va de año.
Los datos divulgados por las autoridades estadounidenses indican que desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera ha interceptado a más de 5.740 cubanos. 12:15 minutos en este informativo, tiempo de conocer los adelantos deportivos. Ya se reincorpora con nosotros Pepe Lacayo. A las 12:50 estará hablando sobre el clásico que llega a las semifinales de la Copa del Rey esta tarde, el Real Madrid-Barcelona, por el segundo trofeo más importante del fútbol español. Y al mismo tiempo, varias estrellas de la NBA han comprado acciones en franquicias de la MLS del balompié profesional aquí en Estados Unidos. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12:16 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken y el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov mantuvieron hoy una breve conversación al margen de la reunión del Grupo de los 20. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov conversaron brevemente el jueves en una reunión de altos diplomáticos del Grupo de las 20 Naciones, en la primera reunión de alto nivel en meses entre los dos países. Un alto funcionario de Estados Unidos dijo que Blinken usó la discusión para señalar tres puntos a Lavrov: que Estados Unidos apoyaría a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa durante el tiempo que sea necesario, que Rusia debería revertir su decisión de suspender su participación en el nuevo tratado nuclear START y que Moscú debe liberar al detenido estadounidense Paul Whelan. Por su parte, la Cancillería rusa dijo que Lavrov y Blinken hablaron sobre la marcha, pero no mantuvieron negociaciones ni una reunión, según informaron las agencias de noticias rusas. La noticia del encuentro se produjo al final de la reunión del G20. Estados Unidos y sus aliados europeos instaron al grupo a seguir presionando a Moscú para que ponga fin al conflicto en Ucrania, y Rusia respondió acusando a Occidente de convertir el trabajo sobre la agenda del G20 en una farsa y dijo que las delegaciones occidentales querían achacarle a Moscú la responsabilidad de sus fracasos económicos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno anuncia una estrategia para crear un sistema amplio de seguridad cibernética con el fin de proteger a los estadounidenses de los piratas informáticos. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden está presionando por regulaciones federales más integrales para mantener el ámbito en línea más seguro contra los piratas informáticos, lo que incluye trasladar las responsabilidades de seguridad cibernética de los consumidores a la industria y tratar los ataques de piratería informática, el ransomware, como amenazas a la seguridad nacional. El plan es parte de la Estrategia Cibernética Nacional que la administración lanzó el jueves, que describe objetivos a largo plazo sobre cómo las personas, el gobierno y las empresas pueden operar de manera segura en el mundo digital. Esto incluye colocar la carga sobre la industria de la informática y el software para desarrollar productos seguros por diseño, construidos y probados a propósito para reducir significativamente la cantidad de fallas explotables antes de que se introduzcan en el mercado. La estrategia reimagina fundamentalmente el contrato social cibernético de Estados Unidos y reequilibrará la responsabilidad de administrar el riesgo cibernético en aquellos que son más capaces de soportarlo, dijo el director cibernético nacional interino Kemba Walden en una conferencia de prensa para obtener una vista previa de la estrategia. Walden enfatizó que pedirles a las personas, las pequeñas empresas y los gobiernos locales que asuman la mayor parte de la carga de la seguridad cibernética no solo es injusto, es ineficaz, dijo. La estrategia de la administración se organiza en torno a 5 pilares: defender la infraestructura crítica, interrumpir y desmantelar a los actores de amenazas, dar forma a las fuerzas del mercado para impulsar la seguridad y la resiliencia, invertir en un futuro resiliente y forjar alianzas internacionales para perseguir objetivos compartidos. La estrategia se elaboró después de una serie de importantes ataques cibernéticos, incluido el ataque de ransomware a Colonial Pipeline de 2021 y la violación cibernética de SolarWinds de las agencias del gobierno federal en 2019 y 2020. Los atacantes en esos incidentes explotaron las vulnerabilidades de las empresas centrales de un ecosistema de seguridad informática, lo que permitió el acceso a una gran cantidad de clientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una extensa investigación por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyó que es muy poco probable que la misteriosa enfermedad conocida como síndrome de La Habana, que afectó al personal estadounidense, haya sido causada por un actor extranjero, según una evaluación publicada el miércoles. Ante estos hallazgos, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró que estos de ninguna manera cuestionan las experiencias o síntomas que han reportado el personal diplomático y sus familiares. La agencia AFP amplía esta información.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos descartaron la acción extranjera en el misterioso síndrome de La Habana. 7 entidades gubernamentales revisaron unos 1,000 casos de incidentes de salud anómalos en diplomáticos estadounidenses en Cuba, que en 2016 reportaron hemorragias nasales, dolor de cabeza y náuseas. También hubo quejas de dolencias inexplicables por parte de funcionarios estadounidenses en China, Rusia, Europa e incluso Washington, lo cual motivó una investigación más a fondo. Pero tras el análisis, la mayoría de los organismos de espionaje consideraron que es muy improbable que una entidad extranjera sea responsable de estos trastornos. La Casa Blanca insistió en que estas conclusiones no restan importancia a los padecimientos de los afectados. Los hallazgos que la comunidad de inteligencia ha comunicado hoy no cuestionan de ninguna manera las experiencias y los síntomas que nuestros colegas y los miembros de sus familias han reportado en los últimos años. Las agencias de inteligencia habían afirmado el año pasado que en algunos casos el presunto síndrome pudo deberse a ondas electromagnéticas. En 2017, el gobierno de Donald Trump redujo al mínimo la presencia diplomática de Estados Unidos en Cuba por estos síntomas, atribuidos a supuestos ataques sónicos. Pero el gobierno cubano ha desmentido en reiteradas ocasiones cualquier agresión de este tipo. Para los cubanos, el verdadero golpe fue el cierre del consulado, que impidió la obtención de una visa estadounidense, pero en enero pasado la embajada reanudó sus servicios en la isla.
El vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Marco Rubio, al expresar su preocupación, dijo que la comisión senatorial continuará realizando una revisión independiente sobre los incidentes anómalos de salud y tomará medidas para garantizar que los oficiales afectados reciban una atención inmediata e integral como lo exige la ley. 12:23, continuamos ahora con noticias de América Latina. Un informe de un grupo de expertos de derechos humanos conformado por Naciones Unidas determinó el jueves que el gobierno de Nicaragua desde el año 2018 está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Aparecen las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
El informe informe asegura que encontró un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas del 2018.
Señala que el gobierno de Nicaragua obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes y sugiere que se garantice la reparación integral y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Los expertos piden a los gobiernos internacionales que emprendan investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión.
El gobierno de Nicaragua de momento no se ha pronunciado al respecto.
Y mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prepara un plan regional contra la inflación que incluye a Cuba y otros países latinoamericanos. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
Andrés Manuel López Obrador informó que el plan antiinflacionario con países de América Latina tiene como propósito enfrentar el problema inflacionario y favorecer el intercambio económico.
Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina. Con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Nos faltan llamadas, aunque Alberto Fernández se comprometió a hacerlo, con el presidente de Chile y con el presidente de Bolivia, Gabriel Boric y Luis Arce.
López Obrador, durante su conferencia mañanera, dijo que también hablará con Xiomara Castro de Honduras. El primer encuentro será una teleconferencia el 5 de abril y luego presencial.
Vamos a tener una comunicación virtual, una teleconferencia con este propósito el día 5 de abril. Primero esta reunión y luego va a ser presencial, pero ya van a empezar a trabajar los cancilleres, los secretarios de Hacienda, de Economía, de Comercio, para buscar intercambios en exportación, importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta.
Andrés Manuel López Obrador dijo que este acuerdo comenzará poco a poco, pero por el momento no ha tenido comunicación con Nicaragua, El Salvador y Perú. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Doce, 26 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. Organizaciones internacionales exigen al gobierno de Irán que investigue la situación en escuelas femeninas del país donde cientos de niñas han sufrido envenenamientos leves y que actúe con transparencia en estos casos. Belén Mora nos pone al tanto.
Diversas voces se levantaron exigiendo una investigación sobre cientos de niñas iraníes en diferentes escuelas en Irán que han sufrido ataques de veneno leve en los últimos meses, luego de que el propio ministro de Salud de Irán y algunos políticos sugirieron que podrían haber sido blanco de grupos religiosos que se oponen a la educación de las niñas y llegan en un momento crítico para los gobernantes clericales de Irán que se enfrentaron a meses de protestas antigubernamentales provocadas por la muerte de una joven iraní bajo custodia de la policía moral que aplica estrictos códigos de vestimenta. Los ataques con veneno en más de 30 escuelas en al menos 4 ciudades comenzaron en noviembre del año pasado en la ciudad sagrada musulmana chiita de Qom en Irán y medios estatales informaron que la situación llevó a algunos padres a sacar a sus hijos de la escuela. Frente al férreo control mediático en Irán, las redes sociales se han convertido en una fuente de información al mostrar a algunas colegialas hospitalizadas, quienes dijeron haber sentido náuseas y palpitaciones cardíacas. El ministro de Salud, Bahram Einolahi, dijo a medios estatales que investigó digamos de dónde proviene este veneno leve y si es un movimiento intencional o está dentro del alcance de mi ministerio. Varios clérigos, legisladores y políticos de alto rango han criticado al gobierno por no poner fin a los ataques con veneno y por dar razones contradictorias con algunas advertencias de que la frustración entre las familias podría desencadenar más protestas. Organizaciones internacionales, en especial las de voluntarios que abogan por la educación de las niñas, han exigido que el gobierno realice una exhaustiva investigación y sea transparente en la información que difundan. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
Y una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20 Países Industrializados y en Desarrollo finalizó hoy en Nueva Delhi sin consenso sobre la guerra en Ucrania.
El canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankara, dijo en una rueda de prensa que se hizo un sumario del encuentro porque hubo diferencias en cuanto a Ucrania que no se pudieron conciliar.
El ministro indio remarcó que las divergencias fueron solo en dos párrafos del texto final e insistió en que todos los demás puntos los cancilleres tuvieron posiciones similares. Llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones a través de nuestras frecuencias radiales. Usted mañana vuelva a estar con nosotros y acompáñenos en nuestras redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.